Esto es Visión Global con Gema González.
Nuevo encontronazo entre vicepresidentes. Pablo Iglesias insiste en su propuesta de prohibir los desahucios hasta 2023, una propuesta que ha incluido en la enmienda presentada por su partido, por Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, a los presupuestos generales del Estado de 2021. Propuesta que ha sorprendido a su socio de gobierno, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Está de acuerdo en que hay que evitar los desahucios, en proteger a las personas vulnerables, pero recuerda que en materia presupuestaria la competente es la ministra de Hacienda y de preferir. Calviño asegura que se sentiría más cómoda con el apoyo del Partido Popular a los presupuestos. Mientras tanto, la Unión Europea contradice a Pedro Sánchez en la recaudación del impuesto digital y de la tasa Tobin. El Ejecutivo calcula una recaudación de 850 millones de euros y Bruselas de 425 millones. Y del CIS de Tezanos podemos sacar dos ganadores, Ciudadanos, después de su acercamiento al gobierno para negociar las cuentas públicas del año que viene, y Vox, por la moción de censura contra Sánchez. El Partido Popular, por su parte, se queda en el 18,6% en intención de voto, cuando en octubre casi acariciaban el 19%. Miramos al otro lado del Atlántico, a la principal bolsa del mundo, que vuelve al rojo porque el aumento de casos de coronavirus está pesando más en el ánimo de los inversores que las noticias de Pfizer, que ha anunciado que su vacuna es eficaz ya en los últimos estudios en un 95% de los casos. Pfizer está sumando cerca de un 1,7%. Si echamos un vistazo a las pantallas, el Dow Jones Industriales retrocede un 0,43% a los 29.654 puntos. El S&P 500 baja un 0,4% a los 3.595 puntos. Y mucha volatilidad la que vemos en el sector tecnológico. El Nasdaq 100 repunta un timidísimo 0,03% hasta los 11.981 puntos. Y la que está sorprendiendo por su mal comportamiento es Boeing. El gigante aeronáutico retrocede cerca de 2 puntos porcentuales, y eso que ya ha recibido una buena noticia. La Administración Federal de Aviación permite volver a volar a su modelo 737 MAX, que permanecía en tierra desde el pasado mes de marzo de 2019. Desde la Administración Federal de Aviación, la FAA estadounidense, entienden que las modificaciones en el software, diseño y el entrenamiento de los pilotos son suficientes como para que este modelo, que protagonizó dos fatídicos accidentes en los últimos años, pueda volver a alzar el vuelo. De momento, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. En Wall Street echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas noches.
Buenas noches. Signo mixto en las principales bolsas de América Latina. En el lado de las pérdidas tenemos al Merval de Buenos Aires, que cae un 1,2%, marca 51.284 puntos, y al Bovespa de Brasil, que pierde un 0,6% y se coloca en los 106.556 puntos. Signo positivo, subidas, encontramos en el IPC mexicano, está ganando un 0,4% y marca 42.119 puntos, y también subidas para el IPSA de Santiago de Chile, más fuertes además, arriba un 1,3% y 4.108 puntos.
Echamos un vistazo también al mercado de divisas, porque vemos cómo en las últimas horas el dólar, la divisa estadounidense, se debilita en su cambio frente al euro. La divisa comunitaria se cambia por encima de los 1,18 dólares, y también en el caso de la divisa británica, la libra, se cambia por 1,32 dólares, en plena cuenta atrás para la puesta en marcha del Brexit y de las negociaciones de última hora entre la Unión Europea, los 27, y el Reino Unido. Echamos un vistazo también al mercado de materias primas. Tenemos un pequeño rebote en el precio del crudo, y es que el precio del petróleo está subiendo entre el optimismo inversor por las nuevas vacunas contra el coronavirus y la perspectiva de que el éxito de esas vacunas permita restablecer una cierta normalidad económica. Tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Brent, que suma un 1,74% en los 44,51 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube un 1,15% hasta los 42,13 dólares el barril. Nos falta por echar un vistazo al oro. La onza de oro se está cambiando en estos momentos en tiempo real por 1.872 dólares. Está bajando un 0,68%. Y echamos también un vistazo a la cotización de las principales criptomonedas que, Alma, ellas viven su particular rally.
Efectivamente, aunque ahora mismo en tiempo real el Bitcoin cae ligeramente, un 0,3% abajo. Eso sí, se cambia a 17.630 dólares, sigue en cifras máximas. Si miramos al Ethereum, está cayendo un 2%, marca 472 dólares. Por su parte, el Ripple también cae un 4%, cae con fuerza y se cambia a 0,29 centavos de dólar.
¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en zonavalue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. Zonavalue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados.
¿Te han traído un jamón?
Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo.
Delicioso. Intenso.
Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos.
Este sí que sabe.
Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale.
Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en lasca.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
Gestora más premiada de 2019 por Expansión All Funds. Plan de pensiones más rentable en la categoría de renta fija según V2 y continuos reconocimientos a la calidad de nuestra gestión. Si esto no es suficiente para traer tu plan de pensiones a Renta 4 Banco, también te ofrecemos hasta un 3% de bonificación sobre tus aportaciones. Entra en r4.com e infórmate de nuestros planes de pensiones para quienes miran el número, pero también los resultados. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta las bases legales de la promoción en r4.com.
Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se queda a las puertas de los 8.000 puntos. Las novedades sobre las vacunas contra el coronavirus invitan al optimismo y apenas dan un respiro a los inversores para la recogida de beneficios. Además de las novedades de Pfizer, hoy se ha conocido que la vacuna de Sinovac produce una rápida respuesta inmune, mientras que las de Johnson & Johnson y de Janssen se van a probar en España. El selectivo del continuo español viene de firmar un rally del 23,7% en tan solo 11 sesiones. Y en cuanto a valores, hoy se impone la recogida de beneficios en Sabadell, el mayor beneficiado en el rally de un sector, el sector bancario, que ha ganado 23.000 millones de euros en bolsa en 7 sesiones. Sabadell se ha dejado un 1,63%, 44 céntimos de euro por acción. Ha sido el peor valor del selectivo. Por cierto, que JP Morgan, que es el asesor en estas negociaciones de fusión del BBVA, cree que el banco que preside Carlos Torres, que el BBVA, podría pagar hasta 54 céntimos de euro por acción por Sabadell. Sin embargo, el consejero delegado del BBVA, Onur Genk, advierte de que el banco no está obligado a comprar Sabadell si no le salen los números.
El consejero delegado del banco, Onur Genk, asegura que el equipo directivo no se siente forzado a protagonizar una fusión con Sabadell que daría lugar a una entidad con casi 600.000 millones de euros en activos en España. Y ha dejado claro que la operación solo sería viable si ofrece una clara oportunidad de crear crear valor para sus accionistas.
Por cierto, que el Banco de España insta a la banca en plena ola de reconversión a que miren más allá de la reducción de costes a la hora de abordar los procesos de fusión.
El supervisor ve cierto margen para más uniones al considerar que sigue existiendo suficiente competencia. Avisa de que la considerable reducción de provisiones vista en el tercer trimestre no parece muy prudente en el actual contexto de incertidumbre.
Iberdrola se adentra en el mundo del hidrógeno y busca repetir la jugada que ya protagonizó con Gamesa en el sector eólico.
La iniciativa permitirá acelerar la producción de hidrógeno verde en España, creando una nueva industria con alto potencial de crecimiento, como es la fabricación de electrolizadores. Iberdrola sigue avanzando en su plan de situar a España y Europa a la vanguardia mundial de esta tecnología, con la que se reducirá la dependencia energética.
Siemens Gamesa nombra a Mark Becker, CEO de la unidad de negocio offshore, a partir de febrero.
La compañía recuerda que en su último cargo Becker jugó un papel clave en el desarrollo del liderazgo de Siemens Gamesa en el crecimiento segmento offshore. El ejecutivo alemán ya ejerció como director general para Alemania y director de ventas y ejecución de proyectos offshore en la compañía antes de dejarla a principios de 2020.
Y Abengoa sigue a la espera del rescate de la Junta de Andalucía. Mientras tanto, aprovecha para rebajar en un 22% su previsión de contratación y en un 20% su estimación de ventas.
Frente a una previsión de contratación de 30.090 millones, esta se reduce a 23.435, mientras que las ventas pasan de una estimación de 28.228 millones a 22.434 y el EBITDA, el beneficio bruto de explotación, pasa de 2.041 millones a 1.881. Según explica Bengoa, es evidente que el menor crecimiento de los principales países donde la compañía opera conlleva una revisión de las expectativas de crecimiento en esos mercados.
Y terminamos con un apunte de la renta fija a la espera de las nuevas medidas de estímulo que tomen los principales bancos centrales en sus próximas reuniones. La calma se impone en la deuda pública. La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,08%, muy cerquita de sus mínimos, con la prima de riesgo por debajo de los 65 puntos básicos.
Vontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues. En NES contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos 5 años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en NES.es.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, estamos a mitad de semana. Buenas noticias. Traen un poquito de esperanza, de optimismo. Los buenos resultados que están consiguiendo las vacunas, aunque todavía en el ánimo de los inversores sigue pesando ese aumento de los casos, sobre todo en Estados Unidos y aquí en España, bueno, pues intentando frenar y detener, al igual que en el resto de Europa, esa segunda ola. ¿Cómo lo ves?
Bueno, desde el lado social sanitario, una maravilla, ¿no? Que tengamos esas noticias, aunque parece que se han metido dos o tres de ellas, bueno, las que han anunciado ya vacuna, pues se han metido ahí en una carrera, pues a ver ¿qué porcentaje es superior, aproximándose? Bueno, alguno dentro de poco va a anunciar que también previene el reuma o algo así para que sea también la maravilla del siglo. En fin, desde ese lado, muy bien. El mercado no ha reaccionado en esta ocasión como en la anterior, pues porque es lógico, ¿no? La primera noticia era la maravillosa y esta no hace sino redundar. Pero bueno, tenemos que ver que la gran mayoría de los índices a nivel mundial pues están muy próximos a sus máximos históricos, léase todos los americanos, o el propio DAX, que está pues a un 5, un 6%, ¿no? Luego es normal que haya muchos titubeos para saber si realmente hay fortaleza para construir otro tramo alcista de medio y largo plazo o si estas resistencias tan enormes van a funcionar como lo que son, como resistencias. Y yo creo que ese es el interín en el que nos encontramos.
Mientras tanto, en ese ínterin y a la espera de ver qué sucede, las últimas reuniones del año de los bancos centrales y de ver qué más estímulos ponen encima de la mesa, nos encontramos con otra fusión o negociaciones de fusión en el sector financiero.
Sí, bueno, eso está animando sobremanera a los mercados, también, en definitiva, al mercado español, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha hecho para el índice sectorial bancario europeo? Llevarlo a los máximos de junio, que es la resistencia con la que está lidiando ahora mismo, ¿no? Hoy, concretamente, ha cerrado ligeramente por encima de lo que en precios de cierre significaban los máximos de junio, que era la zona de 70-50, hoy ha cerrado un poquito por encima. Si es capaz de despegarse al alza de esta zona, yo creo que sí están servidos los condicionantes para pensar que no solamente el índice o el propio sector financiero, sino que el conjunto de los índices a nivel europeo van a seguir teniendo el buen aspecto que hoy por hoy ya presentan, por ejemplo, el CAC 40 o el Eurostoxx 50. Quizá los más remisos sean el bancario, el DAX y el propio IBEX, que por muy bien que lo ha hecho, en el fondo se encuentra donde se encontraba en junio, ¿no? Esa zona de 8.000, 8.100, y ahí estamos mareando la perdiz, a ver si confirma por encima o no.
Y a la espera de que confirme por encima o no, valores, algunas oportunidades que hayas visto.
Bueno, a ver, desde luego hay títulos, cada vez más, por supuesto, que sí ofrecen una muy, o que tienen muy buen aspecto técnico, aunque yo digo que ya digo que yo supeditaría ahora mismo la entrada en cualquier título simplemente porque acumulan cualquiera de ellos una volatilidad superior a la del propio índice, pues esperaría que el índice efectivamente rompiera, ¿no? Si realmente eso va a suceder, a lo mejor incluso en lo que resta de semana, no pasa nada por confirmar que efectivamente eso es lo que sucede, ¿no? Pero título es muy bueno, si no lo digo al abrigo de la subida de hoy, lo vengo diciendo desde hace casi una semana, Acerinox, ArcelorMittal, CIE Automotive tiene muy buena pinta, como la tiene prácticamente todo el sector automovilístico en Europa, IAG, ahora ya confirmado por encima de resistencias importantes, Telefónica, Viscofan. Dentro del propio sector bancario, a mí el que más me gusta en este momento es Bankia, pero también tienen buen aspecto Bankinter, CaixaBank, en fin. Y en Europa, pues hablaría de Engie e ING, que son los que más me gustan, más los que ya he mencionado del sector automovilístico, entre los que destacaría sobre todo BMW, Volkswagen, Peugeot y Renault. Esos son los que mejor pinta tienen. También me gusta Pernod Ricard, Heidelberg Cement.
No, te gusta.
Y en el mercado americano destacaría cuatro: General Electric, Alcoa, como ve todas las acereras están al alza, Dow, la química, y Goldman Sachs.
Bueno, veo que te gustan muchos títulos, muchos valores. ¿Y cuál no te gusta en absoluto?
A ver, si ahora mismo hay alguno que no me guste, quizás sea simplemente por el exceso de volatilidad que pueden acumular. Yo creo que si los índices realmente rompen esas resistencias de las que hemos hablado, un IBEX bien instalado por encima de 8.100, unos americanos fue un 3% por encima de sus anteriores máximos históricos, yo creo que prácticamente, absolutamente todo el mercado dará buenas señales, ¿no? ¿Quiénes son los que menos, o cuáles son los que menos me gustan? Pues probablemente aquellos que en momentos de indefinición han sido los receptores de dinero, léase Celnex, Grifols, Farmamar, Solaria, Siemens Gamesa, pero sola y exclusivamente por ese motivo, no quiero decir con eso que no puedan seguir subiendo si todo se va para arriba, ¿no? Pero a lo mejor no son los mayores receptores de dinero en esos momentos, ¿no?
Pues tomamos nota, Roberto Moro de Apta Negocios. Gracias, como siempre, por el análisis, por tu tiempo, que pases una buena semana. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Igualmente para todos, un abrazo, cuídense.
Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio. Just like the sea, I don't know where to go.
La cuenta atrás para la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se empieza a acelerar. Será el 20 de enero de 2021, quedan dos meses, y en este periodo de transición, tanto el presidente electo como el saliente siguen tomando decisiones y haciendo cosas cada día. Ni Joe Biden ni Donald Trump se están quietos. Lo que más preocupa en lo inmediato es la gestión de la crisis del coronavirus. Biden ya le ha pedido a Trump que le deje hacer, sobre todo en lo que atañe a las negociaciones sobre el acceso a la vacuna, ahora mismo en plena gestión.
And quite frankly, public health principles don't change.
La falta de coordinación entre las administraciones salientes y entrantes sería especialmente problemática en una crisis de salud pública que empeora. Lo ha dicho el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, el doctor Anthony Fauci. Las órdenes que Biden emitirá nada más llegar a la Casa Blanca incluyen el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, de donde Estados Unidos se está retirando por orden de Trump, y también al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, cuya salida oficial se produjo precisamente el día de las elecciones, el 3 de noviembre.
Jill and I continued, as I suspect all of you do, is pray for everyone in California, Oregon, and Washington.
Por otra parte, el Pentágono ha confirmado la decisión de Donald Trump de retirar las tropas de Afganistán e Irak en enero, una reducción a la mitad ordenada por el presidente saliente que se producirá apenas unos días antes de la toma de posesión de su sucesor, Joe Biden. Una decisión que dentro del propio Partido Republicano han calificado de error. Por si fuera poco, el presidente de Estados Unidos planteó, aunque luego se echó atrás también, atacar Irán pese a estar en estos, en sus últimos días de mandato.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. The Times abre con la negativa del líder laborista Sir Keir Starmer a que Jeremy Corbyn vuelva como diputado laborista tras ser readmitido por el partido. Corbyn estaría considerando emprender acciones legales. El otro asunto que lleva The Times tiene que ver con las ayudas a los coches eléctricos después de conocerse que el gobierno planea prohibir las ventas de automóviles nuevos de gasolina y diésel para el 2030.
The Guardian lleva en portada el rifirrafe entre Starmer y el primer ministro Boris Johnson, que ha intervenido en el Parlamento a través de un enlace de vídeo.
The Prime Minister is seriously undermining the fabric of the United Kingdom. So instead of talking down devolution, does he agree that we need...
Según el líder laborista, Johnson es la mayor amenaza para el futuro del Reino Unido. Financial Times, por su parte, llevó un análisis de cómo la crisis del COVID-19 ha golpeado más duramente a las minorías británicas, que se sienten abandonadas a medida que pierden empleos e ingresos. Vamos con la prensa francesa. Le Monde cuenta que la Unión Europea se posiciona entre los mayores compradores de dosis de vacunas contra el coronavirus y que desde hoy en el país las personas vulnerables y mayores de 65 años ya pueden acceder a los test de antígenos. Le Figaro recoge las declaraciones del portavoz del Elíseo, Gabriel Attal, a la salida del Consejo de Ministros.
Mais nous ne sommes pas du tout au déconfinement. On est même loin.
Francia todavía está lejos, dice el portavoz del desconfinamiento, aunque es posible que haya cierta flexibilización de la situación a partir del 1 de diciembre. El ESECO, por su parte, lleva los resultados completos del ensayo de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, que es un 95% efectiva.
En Alemania, el Frankfurter Allgemeine recuerda el asesinato del profesor francés Samuel Paty, decapitado por un islamista tras mostrar una caricatura de Mahoma. Entonces se dijo que había sido defendido por sus compañeros profesores, pero los correos electrónicos que se enviaron entre ellos demuestra que no fue así. Y el diario titula cómo Samuel Paty fue atacado por sus colegas. Y el Handelsblatt por su parte, lleva las manifestaciones que han tenido lugar en Berlín en protesta por las medidas restrictivas contra el coronavirus y cómo la policía ha tenido que usar cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Sobre la vacuna desarrollada por la biotecnológica alemana BioNTech, según nuevos datos, apenas hay efectos secundarios en las personas vacunadas.
Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses también destacan en su portada los últimos resultados de la vacuna de Pfizer. Es un 95% efectiva. The New York Times cuenta que la compañía buscará ahora la aprobación de la Federación de Medicamentos en unos días. Sobre este asunto también leo que las vacunas probablemente funcionarán, pero hacerlo de manera rápida será difícil por problemas de logística, distribución, etcétera. The Washington Post analiza cómo se está desarrollando una auténtica carrera de relevos científica, médica e industrial sin precedentes en el tema de las vacunas y que el próximo desafío en la lucha contra el COVID será producir pequeños viales de vacunas. The Wall Street Journal también destaca en su edición digital que Boeing ha recibido el visto bueno de la FAA para que su 737 MAX pueda volver a volar de nuevo.
Y vamos también con el repaso de la prensa de América Latina. Empezamos en el Clarín de Argentina. Allí el presidente del país, Alberto Fernández, ha anunciado que en diciembre habrá una corrección de las jubilaciones para que no se vean afectadas por la inflación y además ha defendido el impuesto a la riqueza.
En el Mercurio de Chile leemos: recesión técnica. Por primera vez en 11 años, la economía chilena se contrae durante dos trimestres consecutivos. En medio del impacto provocado por la crisis del coronavirus, el PIB del periodo julio-septiembre cayó un 9,1%, sumándose a la histórica bajada del 14,5% entre abril y junio. Seguimos en el Universal de México, donde cuentan que una jueza estadounidense ha desestimado los cuatro cargos por narcotráfico y lavado de dinero que se le imputaban al general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa de México durante la administración de Enrique Peña Nieto. El militar, que está preso en Estados Unidos desde mediados de octubre, será ahora extraditado a México en los próximos días. Y terminamos en el O Globo de Brasil, que cuenta que la selección uruguaya ha confirmado 7 casos de coronavirus un día después de jugar un partido contra la selección brasileña. 2 jugadores y 5 miembros de la delegación uruguaya de momento son los que está confirmado que se han infectado.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliver y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Radio Intereconomía.
Thank you.
En Visión Global, la entrevista del día.
Vamos a hablar en los próximos minutos de Money. Es una fintech que busca simplificar y agilizar los pagos en digitales para que cualquier tienda online pueda transaccionar con el banco español que lo desee. Nos va a contar más detalles de esta fintech, de sus próximos objetivos, de lo que ha conseguido hasta el momento Alex Said Verdaguer, que es CEO y fundador de Money. Alex, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Money, háblanos, cuéntanos, ¿cómo definiríais esa fintech? ¿Qué es lo que facilita para el e-commerce, para las tiendas online? ¿Cuál es vuestro cometido, vuestro objetivo?
Bueno, para intentar explicarlo de una forma muy muy simple, ¿no? Porque tenemos capas muy técnicas que pueden llegar a ser un poco difíciles de entender a quien no sea pues un poco experto en materia. Diríamos que ofrecemos pues una solución que ofrece a un comercio digital, uh-huh, que venda online, pues un sistema para aceptar y para ofrecer a sus compradores una solución para que puedan pagar con muchísimos métodos de pago, todos en una misma ventana dentro del flujo de compra tradicional de una tienda online.
¿Cuánto tiempo lleva en marcha Money?
Money lleva 5 años en el mercado y, bueno, pues, como es obvio y se puede presuponer, resulta después de la situación en la que estamos y del boom que ha sufrido el e-commerce en los últimos pues 9 meses, este año ha sido nuestro año de expansión y de explosión total, ¿no?
Sí, porque hace 5 años es cierto que todo este mundo de las fintechs, del e-commerce, de las tiendas online, se vislumbraban en el horizonte. Es cierto que empezábamos a verlas como opciones, posibilidades de futuro, pero nunca hasta el punto del boom que han registrado y que están registrando este año.
Así es. A ver, si es verdad que tuvimos una liebre en España, ¿no?, que se llama Amazon, pues que era ya pues 3 años que empezó a tirar un poco del carro y que nos sirvió pues para pues como polo de atracción o imán para arrastrar ya a pymes españolas a empezar a entender y a visualizar que estar, tener presencia online y pues que tener su e-commerce o su tienda online era algo necesario, y eso ya fue un primer paso, ¿no?, que ayudó, empezó a generar mucha confianza a nivel de consumidor. Pero después llegó, por desgracia, enero del 2020 el COVID, y uh-huh, ya no fue un tema de que hubo una liebre, sino que fue un tema de necesidad, que la gente necesitaba seguir consumiendo y no tenía más alternativa que ir a players o actores que estaban en pues online, en el ordenador o en el móvil, y que nos podían traer los productos a casa pues haciendo toda la compra pues a través del móvil o del ordenador, ¿no?
Y ya se van haciendo comercios, empresas y autónomos a estas nuevas plataformas como Money, que lo único que intentan o que intentáis es agilizar todas esas transacciones, que puedan utilizarse distintos métodos de pago, pero utilizándolo de una manera súper sencilla y súper fácil. ¿Cómo de alguna forma intentáis convencer a los clientes de la facilidad de la plataforma de Money?
Bueno, al final es un tema de optimizar las ventas para el comercio, ¿no? Una persona que tiene una tienda online y que está en Murcia y que vende sombreros, pues tienes su tienda online y hay un punto final donde el comprador que está comprando un sombrero necesita pagar, ¿no? Nosotros la única pata o capa que le ofrecemos al comercio es darle muchas opciones al comprador para que cuando quiera pagar este pedido de un sombrero lo tenga muy fácil y tenga muchísimas opciones de pago, y además las tradicionales, como serían un pago con tarjeta de crédito, pues tengan una experiencia de usuario muy fácil y muy simple, ¿no? Uh-huh. Es aquí donde radica un poco nuestro secreto.
Uh-huh. Acabáis de firmar hace poquitos días, si no me equivoco, un acuerdo con Crédit Andorra para acercar los pagos digitales a comercios y empresas andorranos. Estáis pensando, me imagino, metidos también en temas de expansión internacional, pero vuestro objetivo, que me lo ha dicho un pajarito, es convertiros en el próximo unicornio español. Cuéntanos.
Bueno, sí, Andorra sería un primer paso como para decir, bueno, nos salimos de la zona de confort que sería España, donde uh-huh. pues tenemos a todos los actores, bancos, etcétera. Andorra ha sido un primer paso. Si es verdad, pues que a nivel jurídico o de relación comercial es muy cómodo porque es muy parecido a la operativa de Andorra con España, pero sí que obviamente nosotros estamos ya trabajando con el Banco de España para que nos emitan una licencia de entidad de pagos que nos va a dar pues el mismo rango que sería pues que conoce la gente pues tradicional de un banco. Y una vez hayamos cerrado el capítulo de Europa, esta licencia nos permitirá operar libremente en Europa y a nuestro próximo salto, que ya estamos empezando a trabajar, ya llevamos tiempo trabajando, es Latinoamérica, con especial énfasis en Chile, Brasil y México, por el otro lado en Estados Unidos y África. Esto sería un poco la hoja de ruta de aquí al 2022.
Pues Àlex Sáiz Verdaguer, CEO y fundador de Money, muchísima suerte y me imagino que acabaréis con esa expansión internacional, sobre todo facilitando a pymes, pequeñas y medianas empresas, autónomos y comercios online, nuevas facilidades de pago a través de una fintech como es Money desde hace 5 años. Àlex, ha sido un placer. Gracias por descubrirnos los entresijos de cómo trabajáis. Muchísima suerte en esa expansión internacional y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo que lleváis haciendo durante mucho tiempo. Un placer.
Igualmente.
Gracias.
¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar, que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investni, tu gestor de inversiones personalizado.
Porque sabemos que ahora más que nunca es importante ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 6x5 en una selección de productos de nuestra bodega.
Vinos, cavas, licores, champán. Llevas 6 y pagas solo 5.
Porque te regalamos la de menor importe.
Y puedes combinarlas como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Juan Iranzo, que es catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, Gemma, y buenas noches a todos los oyentes.
Y Jaime Gil Delgado, experto en banca internacional. Muy buenas noches a ti también, Jaime.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, espero que estéis todos bien. Y Jaime, aprovechando que esta noche estás con nosotros, nueva operación a la vista en el sector financiero, en el sector bancario. Es cierto que siempre aparecían en las quinielas, pero ya parece que se han confirmado esas conversaciones y tenemos nueva concentración a la vista. ¿Qué opinas?
Qué poco me quieres, ¿eh?
¿Por qué? Yo te quiero mucho.
Porque sabes que no me divierte absolutamente nada. Estamos empezando a tener un oligopolio que no me divierte nada entre la Caixa y Bankia. Uh-huh. Y por un lado, y BBVA y Sabadell por otro, ya tienen más de la mitad del sector bancario español, lo cual no es bueno. Uno con 620 y tantos mil euros, 627.000 millones de euros, perdón, y BBV Sabadell, el segundo, con casi 600.000 millones. Y al tercero nos vamos a niveles de 355.000 millones. Y si queremos buscar el cuarto, nos vamos tan lejos como Bankinter con 92.000 millones. Eso quiere decir que entre tres entidades, entre dos tienen más del 50, entre tres tienen casi el 80%, y el cuarto, que es Bankinter, ya está muy lejos. No, es un oligopolio que yo comprendo que es mucho más fácil, tanto para España como para Europa, controlar tres entidades, y con esas tres entidades tienes casi el 80%, pero es que ¿dónde va a estar la competencia? Cada vez vamos a tener menos oportunidades en España de poder optar por entidades, y los oligopolios no es buenos y los monopolios tampoco. Uh-huh. Y yo creo que Banco Central Europeo y Banco Central Español están encantados, pero yo creo que a largo plazo no es bueno que el sistema español se concentre entre cinco entidades, porque la Bankinter y la fusión entre Unicaja y Liberbank, que es la siguiente que también están hablando, uh-huh, nos vamos a ir a demasiada concentración.
Juan, ¿qué opinas
y
tú?
Y no es bueno.
Bueno, yo creo, en primer lugar, que los bancos españoles son pequeñísimos. De hecho, el resultado de la fusión de Caixa con Bankia da el décimo banco europeo. Y los bancos europeos, en general, son pequeñísimos en comparación con los chinos, algunos norteamericanos, etcétera. Por tanto, esa es la primera idea. En segundo lugar, que efectivamente, para tener absoluta competencia tiene que ser un sector muy minorista, pero sería muy inviable. Yo sí que estoy de acuerdo con Jaime que a lo mejor no era necesario haber llevado a cabo fusiones entre bancos del mismo país, sino a nivel transfronterizo. Esto lo llevo diciendo yo muchos años. Si estamos en un auténtico espacio financiero único, un espacio bancario único, como se consolidó precisamente a raíz de la crisis anterior, bueno, pues esa es la referencia que hay que tomar. Y esa es la referencia que hay que tener en cuenta para cualquier análisis. Por tanto, en este sentido, el análisis nacional, que es realista, como muy bien ha hecho Jaime, bueno, pues habría que trasladarlo a nivel europeo. Dicho lo cual, la fusión entre BBVA y Sabadell estaba cantada, y así lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones, porque el Sabadell se había quedado con un tamaño que no podía precisamente competir suficientemente en los mercados. Y además, estamos en un momento enormemente complicado para la banca, que lo que tiene es que reducir costes como sea, porque solo puede aumentar ingresos vía servicios, es decir, vía comisiones. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque estamos en un entorno de tipos de interés reales negativos o incluso nominales que hace casi inviable la actividad bancaria tradicional.
Eso es lo que quería preguntarle ahora a Jaime, que es cierto que no le gustan los oligopolios, pero es verdad que parece que es el camino un poco al que el sector financiero se ve abocado por ese entorno de bajos tipos de interés, incluso llegarán a ser negativos, y que hay que buscar otra forma de ser un banco, ya la tradicional cada vez ingresa menos.
Sí, es verdad. Efectivamente, ahí hay un problema añadido, que en los próximos 4 o 5 años los tipos de interés van a estar muy bajos, y la banca prestando dinero al 0% es un negocio muy complicado y se tiene que diversificar y buscar otro tipo de ingresos. Estoy de acuerdo con Juan con respecto al tema internacional, pero seguimos sin hacer grandes operaciones internacionales, y las pocas que se han hecho, como Sabadell en Reino Unido, que es lo que le ha costado estar donde está y que se lo coma el BBVA, pero yo hubiera preferido que Bankia, Sabadell y Bankinter se fusionaran entre sí, o que se fusionara alguno con, no sé si Unicaja, o no sé si con Liberbank, o no sé si con Abanca, etcétera. Pero claro, que los grandes se sigan comiendo a los medianos, es que ya no quedan medianos, ya solo va a haber tres grandes, y los medianos ya se van a quedar en pequeños. Y la diversificación por parte de ingresos con los mercados como están es complicado. Si os acordáis todos que durante los primeros meses de pandemia a todos nos impresionó cómo los grandes bancos estadounidenses que se dedicaban a la intermediación por temas de comisiones tuvieron unos resultados espectaculares con respecto a la banca que se dedica a la financiación. Porque claro, hubo muchísimo volumen en temas de compraventa de cualquier tipo de activo durante los meses de la pandemia, y eso hizo que los Morgan Stanley de turno, Goldman Sachs, etcétera, 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 tuvieran unos resultados espectaculares contra la banca tradicional que se dedica a financiar, como son nuestros bancos y otros bancos europeos, que tuvieron unos resultados muy malos. Entonces, la banca se tiene que reinventar, hay que reinventarse, pero es que no se está reinventando. Lo único que se está haciendo es crecer en volumen, quedarse con un oligopolio, cerrar oficinas, y eso hay que hacerlo, porque ya no vamos tanto a la oficina bancaria como íbamos en su momento, y eso también va en contra de, y aquí voy a poner en aras de los sindicatos, tiene su parte de razón, que al final el que lo termina pagando efectivamente son los empleados, que está viendo una reducción. Pero que es una reducción que tiene que haber, yo no digo que no, pero es el que al final también lo está pagando, ¿no?
Señores, hablamos de cosas más positivas, más esperanzadoras. El desarrollo de las vacunas, Juan.
Hombre, pues yo siempre he pensado, y también lo he dicho en esta radio, que cuando el hombre apela a la ciencia, esta siempre responde. Porque el individuo tiene una enorme capacidad para resolver sus problemas, con más o menos desfase temporal. Y en este sentido, yo soy muy creyente en estas vacunas y en la rapidez de su aplicación. Es verdad que a efectos de normalización de la actividad económica, difícilmente se alcanzará como muy, muy, muy pronto el verano próximo, porque todo esto lleva a un proceso, incluso la vacunación no es nada fácil. Por eso muchos de nosotros, entre los que me encuentro, estamos proponiendo utilizar el máximo de puntos de vacunación en España, es decir, una colaboración público-privada, y ahí entiendo que las farmacias tienen que jugar un papel fundamental, como ha propuesto Madrid y Cataluña también para los test. De tal manera que es muy importante, y lo que han hecho los mercados es lo que hacen habitualmente, anticipar unos meses, un año, año y pico, lo que va a suceder, y eso sí que lo han recibido con una enorme satisfacción. Entre otras cosas también porque hay interés, y yo creo ganas de todos, para que la situación se normalice de verdad, no nueva normalidad, y luego, por otro lado, las bolsas han subido ante estas oportunidades de turismo nuevo, etcétera, pero teniendo en cuenta que con un escenario de tipo de interés negativos, como decíamos anteriormente, hay muy pocas alternativas de inversión en la bolsa.
Jaime.
Ya, estoy de acuerdo. No puedo aportar nada a lo que ha dicho Juan, porque efectivamente la vacuna es absolutamente necesaria. Esperemos que llegue lo antes posible, que podamos vacunarnos los más posibles para dejar el problema sanitario de lado y concentrarnos ya en el económico. Yo, antes de que nos cortes, que nos das muy poquitos minutos, Gemma, cada vez nos das menos minutos, yo quiero lanzar una esperanza al aire. Esta mañana nos hemos despertado con que ayer hubo una condena a Echenique de 80.000 euros por una acusación falsa de violación. Y no voy a eso, que efectivamente no tenía que ser 80.000, sino 800.000, porque decía que lo había hecho en aras de la libertad de expresión. Es una libertad de expresión. Lo que sí es importante es que por primera vez la juez ha obligado no solamente a pagar los 80.000 euros a el Echenique este de las narices, sino que la sentencia le dice que condena a Pablo Echenique Robia a leer el encabezamiento y el fallo de esta resolución, al menos en los pronunciamientos que a él se refiere, en una rueda de prensa con la misma convocatoria que tuvo la rueda de prensa de fecha 4 de marzo del 19, en la que se profirieron las expresiones constitutivas de intromisión ilegítima. Y esto debería ser así siempre, porque las cosas que son en balde y que son mentira salen gratis. Luego sale un pequeño desmentido en una esquina de un periódico o por la parte de atrás de una radio o por la parte de atrás de una televisión y nadie se entera. Que públicamente este señor esté obligado a leer la sentencia de que lo que ha hecho ha sido condenado por ello, porque claro, yo te condeno a ti, te digo a ti que eres un tal, y luego me condena a decir, te pago X mil euros, que me puede molestar más o menos, pero públicamente tengo que salir a decir que efectivamente bla, bla, bla. Esto, si fuera así, quiero creer que en el futuro probablemente la gente se piense, antes de decir cualquier cosa que no es verdad, se lo piense dos veces.
Queda dicho, me parece muy bien esa matización que has hecho, Jaime. Nada, me quedan pocos minutos y procuraré...
Ya sabía yo que nos ibas a quitar
me quedan todavía como 4 minutos, todavía queda tiempo. No sé si queréis hablar, Juan, presupuestos generales del Estado o ese paquete de ayudas europeo que ahora parece que está un poquito al filo de la navaja por el veto que podría poner Polonia a Hungría.
Está muy vinculado, porque efectivamente los presupuestos generales del Estado, que son absolutamente increíbles, ya lo dijimos en un par de ocasiones, en el sentido que no hay quien se los crea, tanto en las estimaciones de crecimiento previsto como de recaudación, etcétera, todavía son muchísimo más increíbles si retiramos de los mismos los 27.000 millones de euros que estiman que aportará Europa a través de ese fondo de recuperación el año próximo. Y en este sentido, yo estoy enormemente preocupado porque los presupuestos son un dislate desde el punto de vista del gasto público. No se incrementa el gasto público en inversión, sino que hay un auténtico riego a diferentes entidades. Se incrementan las dotaciones en infinidad de transferencias, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que si se busca una política fiscal expansiva, el mecanismo más eficiente, porque el multiplicador es mayor, es bajar los impuestos. Y eso es precisamente la segunda parte que critico enormemente a los presupuestos, que supuestamente con subida de impuestos y con lucha contra el fraude van a recaudar 9.000 millones más, además de los 24.000 previstos por el propio crecimiento de la economía. Todo eso es inalcanzable, pero además van a generar enormes distorsiones en la asignación de los recursos. Y luego, por último, que aquí hacemos alardes que no tienen ningún sentido. Hoy mismo el vicepresidente segundo decía que se había disparado la inversión en sanidad. Se disparará si afortunadamente recibimos ese fondo europeo que está destinado para eso en concreto. Pero ojo, mucho cuidado, porque Hungría y Polonia están muy enfadados con lo que se considera la obligación de aplicar el Estado de Derecho, porque, como muy bien se decía Jaime anteriormente, en España tenemos tradicionalmente un déficit también de Estado de Derecho, y afortunadamente esta sentencia, bueno, pues corrige algo, recordando que el propio fiscal dijo que había que archivarlo porque era libertad de expresión, y también simplemente recordar, porque es mucho más dramático, que el supuesto violador era una persona asesinada por la candidata a alcaldesa de Ávila, que esa es la historia de todo eso.
Venga, Jaime, te queda el último minutito para despedir.
Yo no quiero entrar en esa historia, pero efectivamente lo que está haciendo Hungría, Polonia y Eslovaquia, creo que se ha unido hoy, va a ser una cuestión de negociación. Al final van a salir, pero no van a salir. ¿Os acordáis de los aplausos en el Congreso al entrar Sánchez? Bueno, una
locura. Y en Moncloa.
Bueno, llegarán, porque llegarán, sin duda, ¿no? Pero efectivamente Europa ha aprobado los presupuestos españoles, pero ya ha puesto una luz roja junto a otros, como Fondo Italia, Grecia y Portugal, que tienen que prestar una atención muy especial a la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Y los ingresos es lo que está en entredicho. Y es un brindis al sol que Europa le ha dicho esto, pero Europa, gracias a Dios tenemos Europa, pero Europa tampoco está en el Congreso español para poner el veto a los presupuestos. Pero sí le
pero también
sí,
nos ha dicho,
pero...
efectivamente. No, y sobre todo un veto digamos, un reparo muy, muy importante, que conseguiremos el déficit estructural más alto de la Unión Europea con mucha diferencia, duplicando la media. Un déficit estructural de 7,2% del PIB, que según nuestra Constitución no debía superar el 0,1. Por tanto, ese déficit es lo más grave, porque no se trata solo de incrementar el gasto público coyunturalmente, sino que generas una serie de partidas que no recaudan lo suficiente independientemente del ciclo económico. Y eso ya lo ha dicho Bruselas. Claro. La renta mínima,
en España hemos llegado al máximo de la deuda pública, hay tantas cosas. El problema es que como todas las semanas tenemos cosas nuevas, se nos olvida lo de ayer y ya estamos en lo de hoy.
Entonces pues no nos tenemos que olvidar. No nos olvidamos de lo de ayer, sino siempre cuento con vosotros para que me lo recordéis. Juan Iranzo, Jaime Gil Delgado, gracias como siempre, que paséis una buena semana y un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Jaime.
Y enhorabuena a España por la victoria ayer sobre Alemania. Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Chao,
chao.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Radio Intereconomía.
Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
Y a falta de los últimos ajustes, los inversores estadounidenses se decantan por las ventas, por los números rojos. Está pesando más en el ánimo de los inversores en su toma de decisiones el aumento de casos de coronavirus, también que mañana cierran las escuelas en Nueva York, mucho más que la efectividad de la vacuna de Pfizer y de la biotecnológica alemana BioNTech. Ya han terminado los ensayos de su fase 3. La efectividad es mucho mayor a la anunciada hace apenas una semana, del 95%. En breve tendrán que pedir la autorización a la Agencia Estadounidense del Medicamento, también aquí en Europa. Buenas noticias para Pfizer, pero, como decimos, en el ánimo de los inversores, en su toma de decisiones, están apostando por recoger beneficios tras los máximos que hemos visto en los últimos días y mantener la cautela, la prudencia, a la espera de ver cómo va evolucionando esa segunda ola de coronavirus, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos al promedio industrial Dow Jones, que retrocede un 1,16% en los 29.437 puntos. El S&P 500 baja un 1,17% en los 3.567 puntos y el Nasdaq, que lo veíamos muy volátil entre subidas y bajadas, finalmente se ha decantado por los números rojos, por las caídas, y el Nasdaq 100 retrocede un 0,69% hasta los 11.894 puntos. Echamos también un vistazo, Alma, al resto de bolsas latinoamericanas.
Han cerrado con signo mixto, liderando las caídas el Merval de Buenos Aires, caídas del 1,2% al cierre, 51.295 puntos, pérdidas del 1,04% para el Bovespa de Brasil, que termina la sesión en los 106.130 puntos. En el otro lado de la balanza, el IPC mexicano cierra la sesión ganando medio punto porcentual en los 42.159 puntos y por su parte el IPSA de Santiago de Chile cierra con ganancias del 1,4%, 4.108 puntos.
Echamos un vistazo a la agenda, las claves de mañana jueves las tiene Paul Mielgo.
En la agenda de mañana, jueves 19 de noviembre, los líderes europeos celebran una cumbre por videoconferencia para debatir los últimos esfuerzos para contener la pandemia del coronavirus. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comparece ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, también por videoconferencia. En España, el Pleno del Congreso debate el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo sobre el sistema de pensiones. Bolsas y Mercados Españoles organiza el evento Financiación y Bonos Verdes y Sostenibles como elementos para la recuperación. El Tesoro Público coloca deuda a 3, 5 y 10 años. En cuanto a datos, se publica la balanza comercial de septiembre en España. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, intervienen en el foro Bloomberg Capital Markets. En Estados Unidos, los inversores cotizarán los datos de paro semanal, las ventas de viviendas de segunda mano de octubre y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de noviembre.
Pues así ponemos punto final a esta edición de Visión Global de este miércoles 18 de noviembre. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Mañana volvemos con más noticias, con más actualidad, con más análisis de los mejores. Hasta mañana, cuídense.
En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.